todos los tiempos en los que hemos estado compartiendo sobre esta palabra del linaje y del vástago, hemos ido rodeando para no llegar a la clave, pero sí ya hemos puesto las bases para lo que hay que decir. ¿Qué significa una palabra profética? Una palabra profética tiene que ver con una revelación de Dios que le da a los hombres sobre cosas que van a acontecer o que están en el tiempo aconteciendo ya, y que lo que hacen es hacernos comprender y entender cómo tener que vivir este tiempo. Las palabras proféticas no tienen que ver con cosas increíbles y con manifestaciones de cosas que parecen que son muy fuertes, sino en gran manera a veces simplemente se adelantan en el tiempo, simplemente nos alumbran y son como lámparas a nuestros pies para indicarnos las cosas que están fijadas en el mismo propósito de Dios. Hace algunos años compartimos sobre los círculos y los ríos, ¿os acordáis? Y cómo poco a poco el círculo realmente de la historia de la humanidad se está cerrando. Todos somos muy conscientes de cómo lo que estamos viviendo es único. Porque siempre en la historia de la humanidad ha habido mucha gente, y es verdad, que ha pensado que era la última generación. Yo creo que nosotros estamos entendiendo eso, pero puede ser que pasen otros 60 años más. Lo que sí es cierto, que al menos esta palabra tiene que ver con lo que vamos a vivir en este tiempo para nosotros. Y que no significa que es una palabra adelantada de aquí a 500 años, sino que es una palabra de ahora. La revelación de Dios siempre es progresiva, aunque su verdad es absoluta. Y eso hay que lograrlo entender. Siempre es absoluta, ¿vale? Siempre es absoluta, pero su revelación es progresiva. Poco a poco uno va viviendo y entendiendo lo que Dios quiere decirnos. Hemos comprendido y entendido que Isaías capítulo 11 no solo es una palabra para el tiempo donde estaban, sino que tuvo que ver con un tiempo con Jesús y una palabra que está para este tiempo, aunque los judíos se pensaban que era para ellos y no lograron entender que la paz que venía a traer Jesús no iba a ser en ese momento, sino que iba a ser ahora, con todos los ingredientes, con todas las situaciones que se van a desencadenar. Simplemente nos estamos acercando a aquellas pequeñas cosas que tenemos que ir considerando. Son piezas más del puzzle que se van poniendo. Así es que esta es la historia de un hombre y de una tribu que se llama Judá, que es la que prevaleció. Y de un hombre llamado Isaí, que tiene 8 hijos, pero que hay uno que es específicamente un hombre que va a ser el rey más reconocido y el hombre que más bases puso, sobre todo, no en el reino, sino en lo que era la adoración a Dios, el servicio a Dios, el entendimiento. David fue un entendido en los tiempos y un adelantado, porque Dios le permitió incluso hacer cosas de sacerdotes no siendo sacerdote. Y le dio la oportunidad de ser un rey que peleó mucho, pero que vivió batallas donde no tuvo que hacer nada, solamente dejar que Dios hiciera las cosas. Sus errores, sus debilidades, sus importunios, igual que nosotros, nuestras debilidades, nuestros importunios, nuestras situaciones, pero hombres y mujeres que han sido señaladas para los momentos y apartadas para vivir en esta época. Tú no naciste en el año 1930, naciste ahora. Y los que nacieron en 1930 se están muriendo, porque estas generaciones están dejando lugar a otras. Estamos empezando a ser los topes de las generaciones. Pero sí es cierto que lo que está por acontecer viene de este vástago, de este vástago, que no es un linaje solamente de gente natural, sino que es de gente espiritual. Y que David no solamente es la pronunciación de una familia, que además, si te das cuenta, los judíos no tienen apellidos, o al menos no se revelan. Pero que si es una familia que se cuenta siempre con los anteriores y con el linaje anterior. Así es que el vástago, versículo 10, tiene la última parte. Hemos leído la pronunciación de los días de Jesús, la victoria, lo que va a venir, ese momento maravilloso donde el reino de Dios va a establecer cosas improvistas, cosas que nos esperan, que el lobo esté al lado del cordero, eso es algo imprevisto, no es algo conocido. Pero ahora viene la parte de la consideración final, la parte más importante, porque es el fin y para qué Dios concibió este vástago. Cristo llegó a la tierra para hacer la salvación del mundo, pero para hacer algo más. No vino solamente para ser un salvador, vino para ser rey. Ya Dios es el Señor de toda la humanidad y todo lo conocido y que no conocemos. Y en medio de toda la constelación de todo lo que Él creó, hubo un planeta llamado Tierra que se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, Dios tuvo que mandar un salvador y un reconciliador y un hombre que tuviera que hacer la labor. Como no se encontró un hombre físico, Dios tuvo que enviar a su mismo hijo, que descendiera y que quedara ligado a un vástago y a una casa y a una generación. Por tanto, ese hombre que nació, llamado Jesús, que se hizo hombre, el Hijo de Dios, se enlazó a este vástago. Y después, todo lo que Jesús hizo, haciendo posible que a través de su sangre todos naciésemos, estamos encadenados a ese vástago. Por tanto, tú desciendes de Isaí, desciendes de David, desciendes del Hijo, y después, a través de ahí, todos estamos ligados a ese vástago. Lo sobresaliente que va a ser este vástago, que tiene que ver contigo, tiene que ver con los hijos de Dios y tiene que ver con la generación del rey David. El rey David va a dejar paso al rey de reyes. Empezamos con un pueblo que no tenía reyes, que tenía un gobernador llamado Dios y un señor llamado Dios, que fue quien los dio la luz y los trajo a la luz. Pero el pueblo le pidió un rey y Dios dijo, bueno, te voy a dar un rey. Le dio un rey conforme a los hombres y luego le dio un rey conforme a Dios. Y a través de eso, el reinado de esa tribu llegó y dio lugar a que la tribu de Judá permaneciese, la única que se conocía la descendencia. El resto, muchos ya ni lo sabían. Recordaros como en los días cuando regresan de la cautividad, cuando estaban buscando los hijos de Leví, algunos no pudieron saber dónde venían y les fue quitada el privilegio de ser levita, porque no tenían descendencia. Se les había olvidado, no la habían guardado, no la habían escrito y no pudieron testificar de dónde venían. Tú y yo podemos testificar que venimos del vástago de Isaí, de la tribu de Judá, somos el Judá espiritual, llamada iglesia, pero que más allá de la iglesia hay algo que Dios va a hacer. Porque a veces nos hemos concentrado mucho en ser miembros de una iglesia, miembros de una comunidad, de una congregación, de una tribu. Y Dios no está centrado en una tribu. Dios está centrado en un pueblo, que es algo diferente. Versículo 10.
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa.
La raíz de Isaí va a ser buscada. Fíjate que cuando los magos fueron de Oriente, lo que buscaron fue la raíz de Isaí, porque querían saber dónde se había profetizado que iba a nacer el rey de los judíos, el que descendía de David. Todos los reyes descendieron de David, todos, menos la tribu y el reino del norte que se separó. Pero todos los demás tienen a David como padre. Se cortó y entonces de repente un hombre llamado Herodes, que es edomita, que no tiene nada que ver con la tribu de Judá y que está reinando solamente porque fue puesto por los romanos y porque le cayó en gracia a ellos, de repente quiere saber dónde está la raíz de David, dónde está el linaje de David, y lo busca. Porque lo que quiere es matar, desarraigar la promesa y el pacto. Pero dice aquí la palabra que llegará el tiempo final donde la gente buscará de nuevo al rey David, al linaje de Isaí, a la raíz. Fíjate que ya no dice un vástago, dice ¿qué? La raíz. El vástago va a ser buscado para ser reconocido. No se va a buscar para matar como en los días de Herodes, se va a buscar para ser reconocido. No es para matarlo, es para reconocerlo. Esa es la profunda diferencia, la firme diferencia de buscar a alguien para matarlo o buscar a alguien para hacerlo rey. Y eso es lo que el pueblo de Dios va a tener que entender. Que nosotros estamos aquí buscando la raíz y el vástago de Isaí para hacer a Dios rey. No jugar con él, pedirle cositas, estar un ratico, no. Porque esta tierra y esta humanidad va a tener un rey y ese rey se llama Cristo. Y nosotros vamos a tener que hacer a Dios rey de nuestras vidas. Y si no entendemos que estamos buscando un rey, nunca vamos a entender cuál es el final de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es una iglesia cantando, no son gente divirtiéndose, ni pasándolo bien, ni haciendo cosas bonitas. No, la estirpe del vástago de Isaí es hacer a Dios rey. Dice aquí, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y aquel tiempo es este, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada, se va a buscar por las gentes, y su habitación será gloriosa para el descanso. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de los gentiles, de aquellos que no son del pueblo de Dios. Ahora vas a ver que después se habla de ellos. Aquí se está hablando de los que no son judíos, que van a buscar, la necesidad de buscar. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, el príncipe de este mundo va a ser un auténtico tirano, terrible, que va a matar, destruir, dañar. No se va a conformar con engañar, con producir divisiones, con hacer que la gente se enfade unos a otros. No, va a buscar matar, destruir, quitar conciencias, robar la fe, exterminar a la humanidad para que no pueda seguir viviendo buscando a Dios. La finalidad del diablo es destruir la tierra. No es que la gente siga viviendo, no, es destruir la tierra para que cuando venga Cristo no haya nada en ella. No haya fe, no haya entendimiento, no haya palabra, no haya gente que quiera buscar. Pero dice que acontecerán aquellos tiempos que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón, será buscada. O sea, ¿qué se va a buscar? ¿A Isaí y al rey David? No, ¿a quién? A Cristo. Y con Cristo, a su pueblo. Y lo que Dios está haciendo es reunir a su pueblo, será buscada, se va a inquirir. ¿Os acordáis que decíamos cómo los profetas inquirían en aquellos días buscando? Pues eso es, se va a inquirir, se va a desear, se va a anhelar, se va a buscar. Todo el tiempo va a ser eso, para que entremos en un descanso espiritual y sobrenatural, para que entremos en una dimensión, en un entendimiento de visión de Dios. Tú no puedes encontrar a Dios si tú no entiendes dónde se encuentra Dios. Y Dios no está aquí para adornar nuestras vidas. Dios no está aquí en la tierra solamente para estar escuchando 2,000 millones de oraciones todos los días pidiéndole cosas. Esa es el gran falsedad de la religión, que se ha convertido en simplemente un acceso a una parte de Dios sin conocimiento de Él. Cualquier persona pide a Dios, ¿o no? Cualquier persona quiere acercarse a Dios, a cualquier manera, de cualquier término. Buscan fórmulas para acercarse a Dios, pero no han entendido el espíritu de lo que Dios vino a hacer. Dios viene a ser el rey de la tierra, a ser el rey de la humanidad y de lo creado. Dios viene a establecer su reino sobre todo lo creado, porque le fue robado el reino, porque se lo dejó en manos de los hombres y le fue robado. Ahora van a ser los hombres los que van a buscar, los que van a hacer entender el camino. Todos nosotros vamos a entender que es necesario que los hombres busquen a Dios. Pareciera que Dios tiene que estar detrás de la gente. Que ven aquí, que pórtate bien, que ven a la iglesia, que haz aquello. No, no, este no es el tiempo para esto. Esto va a acabar. Esta sensación constante de que parece que Dios es un pedigüeño pidiéndole al hombre. No, es la gente que va a buscar a Dios. Pero escucha, ¿qué va a buscar a Dios? Va a buscar, uno busca lo que se deja encontrar. Y Dios se va a dejar encontrar. ¿Por qué se va a dejar encontrar? Porque dice que va a ser levantado como un pendón. Pendón es una bandera, como un estandarte, como una señal que se pone en un lugar alto para que se sepa dónde se está. O sea, Dios no se va a dejar, no se va a esconder para que se le busque. Va a ser hallado. Le van a encontrar. Van a ser sorprendidos porque eso va a traer revelación de su persona. No va a ser solamente encontrar la palabra de Dios, va a ser encontrarlo a Él. Dice, será necesario, acontecerá, que la raíz de Isaí estará puesta por bandera a los pueblos. En todo lugar, en todo tiempo, Dios se va a dejar ver. Va a ser sorprendente, la gente lo va a hallar. Ahora la gente dice, ¿dónde está Dios? Pues yo no lo veo, pues yo no sé. Lo van a ver. Vamos a ser muy sorprendidos por las señales, por los anunciamientos, por las visiones, sorprendidos por eso. Por eso vamos a inquirir, porque sabemos que Dios se va a dejar encontrar. Porque va a ser puesto en alto para ser distinguido. Hoy la bandera de Cristo no es distinguida. Porque la bandera de Cristo está en manos de la iglesia. porque estuvo en manos de Israel. Israel no ha sabido distinguir ni hacer distinguido a Dios. La iglesia por un tiempo ha distinguido a Dios, pero por muy corto tiempo. Ya la iglesia no puede distinguir a Dios. Se ha hecho como las otras organizaciones, se ha hecho un negocio en algunos casos, se ha hecho una diversión en otros, se ha hecho un circo, se ha hecho una tribu de gente diferente, distinta, pero que no revela nada, que simplemente es lo que es, ya está, pero no revela nada. No tiene autoridad, no hay. Es que esa es la gran diferencia con lo que leemos en Apocalipsis, que dice ahí en la palabra de Dios en Apocalipsis, cada vez que el enemigo quería hacer algo en contra, la bestia y todo, dice que, y se le dio autoridad, y se le dio autoridad, y se le dio autoridad. O sea, que si no le da Dios autoridad, no tiene nada que hacer. Lo que pasa es que hay un plan que incluye destrucción de la impiedad, de la iniquidad, que incluye esa destrucción, pero que incluye una manifestación de aquellos que sí van a buscar a Dios. Es sorprendente que aún en Apocalipsis se habla que aunque la gente vea a Dios, habrá gente que va a seguir haciendo la suya. O sea, la torpeza. Ahora, no pasa nada, habrá gente que va a ver el pendón, que va a ver la bandera, el estandarte, lo va a distinguir. Dios, su reino, su raíz, su linaje va a ser distinguido. La iglesia va a distinguir. El pueblo de Dios va a ser distinguido, va a levantar el pendón. Aquí está en medio nuestro. Va a llegar un tiempo que vamos a tener que ser consultados y que mucha gente va a ser consultada, muy consultada, consultada porque conocen, porque han visto, porque la iglesia gentil, el final, el remanente final de los tiempos, va a distinguir a Dios. Se va a haber conocimiento, se va a entender. Vamos a ver la palabra y va a ser entendida. La gente va a ver a Dios, se le va a distinguir. Dios les va a ser manifestado. ¿Qué significa la palabra glorificar a Dios? Manifestar a Dios. La gente pensaba que glorificar a Dios es cantarle a Dios. No, glorificar a Dios es manifestar a Dios. Cuando tú dices, glorifícate, Señor, es manifiéstate, Señor. Y cuando dices, Señor, yo te voy a glorificar, yo te voy a manifestar. Tú sabes que los magos de Oriente le dijeron, ¿dónde se va a parar la estrella? Porque llevamos tiempo siguiéndola. Y queremos saber dónde se va a parar la estrella. La estrella se va a parar en Jerusalén nuevamente. Jerusalén va a ser un foco de atención increíble. Va a ser un lugar donde el pendón de la iglesia y el pendón del remanente de Israel va a ser uno solo. Nunca vamos a ser tan amigos de los israelitas como lo vamos a hacer en estos próximos años. Todo el mundo, las naciones se van a poner en contra de Israel, menos la iglesia. La iglesia va a ser una. Y vamos a ser defendidos. No va a haber opciones a la destrucción ni de Jerusalén, ni de su pueblo, ni de su reino, porque forman parte de aquellos que van a manifestar y a distinguir, a levantar la bandera. Dice aquí, la cual será puesta por pendón a los pueblos. ¿Quién es la raíz de Isaí? Cristo. ¿Y quién es el pendón? Nosotros somos la bandera. Cuando el rey salía a la guerra, iba con su estandarte y se le distinguía en gran manera. Así es que la primera cosa tiene que ver con los gentiles. Pero la segunda cosa tiene que ver con lo que vamos a ver aquí. Dice, asimismo, dice, acontecerá, dice el versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo, de nuevo en el mismo tiempo. Van a ocurrir las cosas a la vez, todo en el mismo tiempo, todo a la vez. Acontecerá en aquel tiempo que Dios alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elad, en Sinar, en Amá y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones. Otra vez. ¿Es que hay dos pendones? No. ¿Hay dos banderas, estandartes? No. Hay uno. Y está hablando que primero él se va a dejar hallar por los que le buscan, que no son de su pueblo, pero ahora los de su pueblo van a ser un remanente que va a regresar y menciona a las naciones. Y las naciones no solamente son naciones, tienen que ver con estados, con principados, con demonios, con autoridades de maldad, que han cegado al mismo pueblo de Dios. El judío es judío, pero el dinero es dinero para el judío, ¿eh? El judío es judío, pero amado, no le quites los millones, ni le quites sus negocios, ni le quites de su doctrina, ni de su sabbat, porque ellos también son del sabbat. Y dice Dios, voy a reunir, voy a traer de los confines de las naciones. Aquí está mencionada las naciones conocidas. No había más naciones conocidas. Pero está hablando de las naciones. Alzará otra vez su mano para recobrar al remanente. ¿Para qué? Ven para acá. ¿Quién lo va a hacer? Fíjate qué curioso. Los gentiles buscarán. Y en cambio, a los judíos Dios los va a traer. Ya se está aproximando, ya se ve, ya se ha hecho. Ya se ha establecido el concepto de cuántas naciones han venido y han ido a Israel. ¿Cuánta gente ha llegado a Israel? Israel ha sido conformada por un pueblo de un montón de naciones, que muchos de ellos no tenían nada que ver con los otros. Y que Dios ha ido haciendo un pueblo de esa cantidad de hombres y mujeres que han venido del mundo entero. Pero dice que va a haber un tiempo donde el remanente de su pueblo va a ser recobrado y va a quedar. Y va a permanecer. Creo firmemente que la tribulación más grande la va a vivir Israel. La va a vivir Israel. Porque ellos han vivido una tribulación física, pero no una tribulación espiritual. Nosotros no la hemos vivido física, pero la vivimos muchas veces espiritualmente. Y nuestra propia situación de como hijos de Dios es de turbación muy fuerte, porque hay una fuerte oposición ante lo que es de Dios. Yo creo que Israel va a vivir una parte de esa tribulación dura. Yo creo que Israel tiene que vivir el ámbito de lo que significa sufrir por Jesucristo. Porque el pecado de Israel ha sido contra el Hijo, pero el pecado de la Iglesia ha sido contra el Espíritu Santo. Y entonces nosotros no hemos ignorado a Cristo, pero sí hemos ignorado la presencia, el Espíritu de Dios en gran manera. Parece que el Espíritu Santo es solamente un vientito que suena, o unos cosquilleos. No, es la persona. Y por eso Israel está conformada como una nación que va a ser de nuevo traída, de nuevo. Lo dice aquí. Mientras las tinieblas buscan la gloria, Israel va a ser traída. Mientras la oscuridad se acerca al hogar de Dios, Israel va a ser traído. Hay unos tiempos que se van a, los vas a ver, un avivamiento muy poderoso de gente buscando a Dios en el ámbito gentil. Vas a ver luego lo gentil. Y un avivamiento que va a tener con un pueblo de Israel que va a ser traído a la conciencia y al entendimiento de Dios. Va a haber como dos señales muy fuertes del pueblo gentil y del pueblo de Dios, Israel, que van a buscar a Dios, que van a tener un entendimiento. Unos porque lo van a buscar en las tinieblas, en la oscuridad. Los que corren van a descansar porque hoy vivimos en un estrés y van a aprender a descansar. La Iglesia va a tener que aprender a descansar. Lo gentil va a tener que aprender a descansar en Dios. Vivimos de cómo la gente vive con miedo, llena de temores, de dudas, pero aún hasta cristianos, de dudas, de temores, en tiempos de angustia, de aflicción, no, con miedo, no saben qué va a pasar, qué no va a pasar. Digo, pero ¿por qué hay que vivir así? No es posible que podamos comprender y entender el vivir así. No se puede. Tenemos que vivir en el descanso y en el reposo de Dios, aunque venga el mundo entero y las aflicciones. No importa. Por eso, esas dos cosas a la vez. Ese pueblo gentil y esa generación de Israel que viene, que está, que tiene una necesidad de poner a Dios como pedo. Somos la bandera, amados. Somos la bandera. Somos el estandarte de su reino, de su gloria, de su linaje. Y las dos cosas van a confluir muy rápidamente. Vamos a verlo. El Israel espiritual, el Israel físico. Vamos a ver Jerusalén. Jerusalén va a estar en las noticias constantemente con señales, prodigios, situaciones que nos van a sorprender. Se van a anunciar, se van a ver señales ineludibles de que Dios, pueblo, gente que va a venir sin que nadie lo avise. Arrebatamientos de una forma increíble, haciendo que la gente busque a Dios. Dios trayendo, como dice aquí, para recobrar al remanente, porque Dios quiere recobrar todo Israel. No todos van a querer, pero va a haber un remanente que sí va a querer. Dice, levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. y menciona a Israel y a Judá, de las tribus apartadas, de los pueblos que no tienen, de las naciones del mismo pueblo de Israel que está en otra cosa. Israel hoy tiene dos grandes grupos. Un grupo totalmente secularizado que no cree en nada. Ese es el reino del norte. Y un grupo de gente que mantiene la conducta del pueblo de Dios y que son los ortodoxos. Ambos están completamente perdidos. Uno por el propio pecado y sus maldades y otro porque están muy lejos de Dios porque no han reconocido a Cristo. Y aquí está diciendo Dios, voy a traerlos a todos de los cuatro confines y los voy a reconciliar. Y voy a hacer que Efraín y Judá sean uno. Los voy a reconciliar. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Está hablando de Israel, de su pueblo, del remanente, de lo que va a ocurrir ahí. Israel ve esto y no entiende nada, porque todavía no ha comprendido quiénes son ni cuál es su situación. Ellos no pueden comprender y entender que ellos están lejos de Dios. Ellos creen que tienen a Dios. Pero lo que tienen es simplemente un Dios, pero en una relación con el Dios que tienen. Ni lo han entendido, ni tienen la revelación. Por eso lo decía esta mañana, que Israel tiene el orgullo de la elección, pero la iglesia tiene el orgullo de la revelación. Y va a haber una reconciliación entre las tribus de Israel, Efraín y Judá, y las tribus de la iglesia, que hay unas cuantas tribus, ¿eh? Cada una tiene su tribu. Tribu de uno, de otro, va a haber una reconciliación, amado. Porque Dios tiene un pendón, no tiene 7 ni 20. Esto es una sola bandera, amado. Es que no sé dónde está nuestra mente de no entender el concepto. Hay una sola bandera, amado. Hay un solo cuerpo. Hay una sola casa. No es cientos de banderas, cada uno haciendo lo que quiere. Date cuenta. La cual estará puesta por pendón. Uno solo, un estandarte. De nuevo vuelvo a decir, la cual estará puesta por pendón a las naciones. Porque de lo que se trata es de conquistar las naciones para Dios. De hacer a Dios rey de todas las naciones de la tierra. Judíos y gentiles juntos. Gentiles y gentiles juntos y judíos juntos. O sea, todas las fracciones de Israel con todas las fracciones de la misma iglesia de Jesucristo. Aún muchos en la iglesia de Jesucristo que creen que están salvos, pero de salvo tienen muy poco. Han ido a la iglesia, van, pero no tiene nada que ver con que vayan a la iglesia, sean salvos y conozcan a Dios. No son pueblo. No te convalida ser pueblo de Dios. Ser pueblo de Dios es tener a Dios como Señor de tu vida. Y a veces se ha tenido mucho un sentido de salvación ligera. No, es que Dios la mano, fue a la iglesia y un día dio testimonio de que sí, que le amaba a Dios y ya está. No. No es suficiente. Tiene que ser claro el testimonio, lo que tiene que haber en medio de este tiempo. Dos estandartes de reunión, que son uno solo. Dos convocatorias de regreso, que son uno solo. Va a ser con acciones simultáneas. Va a ser sorprendente las situaciones. Va a haber un momento que vamos a pensar qué está pasando en Israel. Israel va a estar diciendo qué le está pasando al pueblo gentil. ¿Qué está sucediendo? Vamos a tener un mismo lenguaje. Me sorprende que vamos a ver como los días de Pentecostés, hablando el idioma que el pueblo entiende. Porque para mí Pentecostés lo más maravilloso es que ellos escuchaban en sus propias lenguas cómo se glorificaba a Dios. Y los pueblos necesitan un mismo entendimiento y que se les hable el lenguaje de Dios para que puedan comprender. ¿A quién buscamos? ¿A quién llamamos? No hay que buscar a nadie, ni hay que llamar a nadie. Dios va a ser revelado. Va a ser revelado. La gente no preguntará por una iglesia ni por un lugar, sino ¿dónde está Dios? Lo hemos conocido, se nos ha aparecido, se nos ha mostrado. Israel dirá, hemos reconocido al Hijo. Era Él el que estábamos esperando. Esa es la conversión. Espera un momento aquí. Porque vamos a irnos al Nuevo Testamento para ver algo. El vástago de Isaí deja de llamarse así cuando llegamos al Nuevo Pacto. Porque David superó a su padre Isaí. Y entonces ya no se llama vástago de Isaí. Ahora se llama hijo de David. ¿Cómo se llama? Hijo de David. Apocalipsis 5, lo leíste el otro día. Aquí está para que lo tengas claro, por si acaso no te quedó claro. Apocalipsis 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, porque eso le pertenece al Hijo, ni debajo, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El libro tiene que ver con la revelación, el tiempo, las señales, todas las cosas que estaban o iban a acontecer. Dice: y lloraba yo mucho. Juan, representación de la iglesia, lloraba porque la iglesia no se había hallado a nadie digno. Mira que él era el más digno de los dignos, porque era el último que había quedado. Nadie. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había manera. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Todo lo contrario. Si es bueno que entendamos que nosotros ya no somos dignos en nosotros mismos. Ya no hay nadie en nosotros que tenga dignidad, ni que nos haga pensar que tenemos la lectura, la palabra y que somos los únicos. No, Juan, si se te ha mostrado esto para que te des cuenta que en el fin de los tiempos y al final de las señales, quien va a ser digno, el único que va a tener capacidad de leer, de entender y de abrir el libro, es Jesucristo, es el Hijo. Así es que tranquilo, no llores. Si es todo lo contrario, si se trata de esto, que no se trata de que la iglesia sea digna, sino que Cristo es el que tiene que ser digno. Que la defensa no es nuestra, que la defensa es la del Hijo, la que tenemos que defender. Y uno de los ancianos dijo: pero no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, no dice el cordero, que el león de la tribu de Judá. ¿Y ahora qué dice? ¿La raíz de quién?
De David.
De David. Pero antes, ¿qué decía, amado? ¿Qué decía antes? ¿La raíz de quién? De Isaí. ¿Y ahora qué dice? ¿La raíz de quién? De David. O sea, ahora ya no está hablando de Isaí. ¿Ahora está hablando de quién? De David. Mira la transición. La raíz de Isaí, que da un vástago, que ese vástago se llama Cristo, pero que al final de los tiempos, la raíz de Isaí se ha convertido en la raíz de quién? De David. Que está haciendo mención inequívoca a quién? A Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo que es muy interesante aquí? Dice: la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Qué está diciendo aquí? Ahora está hablando de la raíz de David. ¿Y quién es la raíz de David? Jesús es David. ¿La raíz de David quiénes somos?
Nosotros
somos la raíz. La raíz de Isaí es David, y David es Cristo. Pero después que Cristo ya ha sido anunciado y ya está ahí, la simiente, el linaje, el vástago, ¿quiénes somos?
Nosotros.
Y esto es muy bello porque aquí está diciendo que ha vencido. O sea, hemos vencido con él. Estamos con él. Somos su linaje. Aquí ya no habla de dos pueblos. Aquí habla de un solo pueblo. Aquí habla de un solo linaje, de una sola raíz. Aquí habla de lo que sale de David y de Jesucristo. Es su pueblo. Ya no es gentiles, ni judíos, ni israelitas. Dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, coma, la raíz de David, porque viene de allí, pero de allí después él se extiende para ser un linaje de un solo pueblo. Ahora lo vas a ver más claro todavía. Porque ha habido una transición donde el padre es Isaí, pero el hijo ha superado al padre. ¿David superó a Isaí? Sin lugar a dudas. ¿Cristo superó a David? Sin lugar a duda. Y al final, ¿quién va a vencer? Cristo y su pueblo. Su pueblo y Cristo. ¿Qué lo hace más rey a Cristo? Su pueblo. Nosotros somos la gloria, la doxa del rey. Su pueblo es la niña de sus ojos. Su generación es los hijos de Dios. Son la ofrenda que le lleva al Padre. Es el regocijo de un linaje. Entonces, Cristo cuando viene a la tierra no pudo ser rey. No pudo reinar. Vino solo a salvar. Vino a ser cordero. Pero está esperando a ser ¿qué? León y rey. Por eso dice, porque se va a levantar ¿qué? El león. Nadie clamó por el vástago, dice ahí. Clamaron por el vástago de David. Isaí preparó el sacrificio. ¿Os acordáis que cuando llegó, él preparó el sacrificio, no? Pero el hijo es el sacrificio. Entonces es más poderoso, es más grandioso. Por eso ha vencido. Porque él es el sacrificio. El vástago fue levantado. El hijo es adorado. El vástago es levantado. El hijo es adorado. No se adora al pendón. El pendón es el anuncio, pero ahora Dios trae a su pueblo para adorar y hacerlo rey. ¿Cuántas tribus vinieron para hacer rey a David? ¿Cuántas? Todas. Por un tiempo fue solamente dos tribus y después fue de las 12 tribus. Va a pasar igual. Las 12 tribus. ¿Qué es el 12 tribus? El pueblo. El pueblo. El pueblo. ¿Quién es Judá? ¿Quién es Judá y Benjamín? Israel. ¿Quién es la otra 10 tribus? Nosotros. Todos nosotros. Somos nosotros. Entonces, vamos a venir a hacer a Cristo rey. Nos vamos a unir. Los ancianos se van a doblegar. Sus ¿cómo se dice? Sus coronas. Se van a humillar ante él. Nadie va a tener una consideración mayor que la de Dios y la de Cristo. Ninguno vamos a tener una corona que sea superior a la suya, ni la vamos a considerar en nuestras vidas. David fluye de una raíz buena, correcta, sacerdotal, pero a David le falta algo que no tiene, que sí tiene el Hijo, una generación sobrenatural. Esa es la diferencia. Y les fue dado autoridad. ¿Cómo? ¿Y les fue dada qué? Autoridad. ¿Y les fue dado qué? Autoridad. ¿Por qué le da autoridad? Porque ha vencido. Si no, no podía darles autoridad. ¿El rey de España puede gobernar sobre América? Pues no, porque no es el rey de América. Todos los días nosotros somos una buena raíz, somos correctos, podemos ser sacerdotales, pero nos falta ser ¿qué? Sobrenaturales. ¿Qué nos falta ser? ¿Qué? Sobrenaturales. Esa es la diferencia, amado. Eso es lo que se va a ver al final. Todos tenemos lo que David, todo está bien, Cristo, linaje, va, bonito, maravilloso. Pero hay algo que hace distinción a esta última generación, a este último pueblo. Un pueblo sobrenatural, porque es un pueblo del espíritu. ¿Qué espíritu tenían Israel? ¿Me puedes decir qué espíritu tenían? Nada. No había en ellos. No había en ellos. Solamente cuando Dios, de vez en cuando, sobre alguno derramaba su espíritu, pero si no, no había. Sobre sacerdotes, sobre reyes, sobre profetas y sobre alguno por allá, pero nadie más. No se derramaba. Nosotros somos una generación con un espíritu que lamentablemente no hemos considerado y que vamos a tener que comprender que es la base de lo que va a ocurrir al final. La sobrenaturalidad. Juan lloraba, lloraba porque no había nadie digno, solo el hijo de David. De la raíz de Isaí fluye Cristo, surge Cristo, pero a raíz de Cristo surge un pueblo, la iglesia e Israel. Quédate con este concepto que no se te puede olvidar. La iglesia no es suficiente, tenemos que ser un pueblo. Y un pueblo va a ser Israel y la iglesia. Ineludiblemente son dos ramas del mismo olivo. Lo dice Pablo. De Isaí surgió el cordero. De David surgió el león. Porque ¿qué fue lo que sacrificó cuando ungieron a David? ¿Qué hizo Isaí? Ofreció el sacrificio. Le dijo, prepárame el sacrificio. Así es que David es el sacrificio. Cristo es el león. El vástago de Isaí se queda corto. Por eso hubo que cambiarlo. Nadie le dice a Jesús, hijo de Isaí. ¿Le dice a alguien así? No es un título mesiánico ni divino. ¿Qué se le dice? Hijo de David. El cordero salva. El cordero salva, el león juzga. El cordero salva, el león juzga. El cordero salva, pero el león juzga. Viene a gobernar, a reinar. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Mata a Amalek. Y no lo hizo, porque ¿le dio qué? Le dio penica, le dio pena. A Dios no le va a dar pena juzgar, porque le ha dado oportunidad de cordero y ahora tiene que ser león. Quiero que leas Marcos. Marcos, en el capítulo 10, del 46 al 52. En Mateo aparece 6 veces el título Hijo de David. En Marcos aparece uno solo. En Lucas creo que uno solo, porque este episodio está en los 3 evangelios menos en Juan. Y en Juan, no tenemos una referencia sobre ese nombre. Mateo es el libro del león y del rey. Marcos es el libro del siervo y del buey. Lucas es el libro del hijo del hombre. Y entonces es el rostro del hombre. Y luego Juan es el hijo de Dios y el cordero inmolado. Mateo le habla a los judíos. Es el libro que se escribió para hablarle a los hebreos de quién era Cristo y convencerlos de que era el Mesías. Mateo. Es el libro que menos explicaciones da sobre las cuestiones hebreas, el sacrificio, porque era para ellos. No necesitaban que se les explicara que era un publicano, porque ellos sabían lo que era un publicano. No había que explicarles sobre las fiestas, porque ellos sabían lo que eran las fiestas. Pero Mateo es el libro que más aparece el título Hijo de David, que no aparece muchas veces, pero aparece significativamente en 6 momentos muy importantes. Voy a dar los 2 más importantes, porque es que son increíblemente importantes. Una vez aparece sobre 2 ciegos que le dicen, Hijo de David, ten misericordia de mí. 2 ciegos. Después aparece en este pasaje con Bartimeo y después aparece en otro pasaje que no lo voy a decir ahora, ¿vale? Pero que es muy importante. Jesús va de camino hacia Jerusalén y para en Jericó, una ciudad maldita. Y viene de un episodio donde los discípulos, Juan y Santiago, le están pidiendo el trono. Qué curioso, ¿eh? Si tú lees el capítulo ahí en Marcos, te das cuenta que es cuando le piden que por qué no, ¿quién se va a sentar a su derecha y izquierda que si le deja a ellos sentarse? O sea, le están pidiendo el trono, el lugar, el sitio. Y estando ahí en esa disputa que están hablando y disputando sobre esta situación, Jesús les empieza a hablar de que esto no va así, que no funciona así. Y los otros, Simón y Jacobo, y los otros discípulos se enfadan. Porque dicen, pero vamos a ver, ¿estos a escondidas vienen aquí a pedir lugar? Entonces están en esa disputa. Y de repente se mete en Jericó. Y cuando ha pasado Jericó, la ciudad de Jericó, hay un ciego. En un pasaje se menciona que eran 2 en Mateo, porque también hay otros 2 ciegos que no tienen nada que ver con esto, pero se menciona que hay uno. Y ese ciego no ve, y no ve a nadie. Pero él sabe y ha escuchado seguramente de que hay un hombre llamado Jesús, que es un rabino que hace milagros, y se pone ahí. Todos vieron al hijo de Isaí, por eso todo el mundo estaba ahí viendo al hijo de Isaí. Y todos estaban apelando a que él los sanara y los tocara, pero nadie estaba viendo un rey. ¿Estaban viendo a quién? Pues un hombre bueno, un buen profeta, un buen sacerdote, que tenía dotes y cualidades sobrenaturales, y lo que están buscando es eso. Pero ninguno está ahí para proclamar a ese hijo de Isaí rey. Ninguno está ahí para eso. Solo uno. Todos veían un libertador. Todos veían a alguien que iba a liberar. Eso es lo que ellos veían. Un libertador. Todos veían un libertador. Todos veían a alguien que les iba a dar lo que ellos querían. Y los discípulos que están ahí están con el rinrin del trono. Que quién se va a sentar al trono. Tú imagínate el episodio, ¿eh? Todo el mundo ahí pidiendo, Jesús pasando. Y Jesús está ahí por una simple razón. Porque quiere darle la vista a este hombre. Escucha, le quiere dar la vista a un hombre ciego. Porque el pueblo judío está ciego. Pero es que el pueblo gentil está también ciego. Todos están disputando por un trono. Todos están queriendo al libertador que les sane, les solucione las situaciones difíciles. Y Jesús está pasando por allí y entonces escucha la voz de un hombre ciego, que es el único ahí, incapacitado para ver lo natural, que ve lo sobrenatural, lo que nadie ha visto. Y de repente lanza un grito, que es una manifestación profética del tiempo final. Hijo de David, ten misericordia de mí. Socórreme. El pueblo judío ciego. Diga conmigo, el pueblo judío ciego. ¿Quién estaba más ciego? ¿El ciego o los que veían? Los que veían estaban más ciegos que el ciego. Porque los que veían solamente veían lo natural. Nunca vieron un rey. Vieron un médico, un sanador, un libertador, el que me va a solucionar la pensión. La iglesia siempre ha visto eso. El mundo gentil siempre ve a Jesús no como rey, lo ve como qué. ¿Qué proclama? ¿Cuál es el pendón que proclama la iglesia hoy? Él sana, él libera, él quita, él pone. ¿Quién dice él viene a reinar? Nadie dice eso. Porque nadie quiere que lo reinen, ni que lo gobiernen. A nadie le gusta que lo gobiernen. Vivimos en una era donde todos queremos gobernarnos a nosotros mismos. Que nadie nos diga. Hoy por eso hasta incluso cuesta que los hombres reinen sobre los hombres. Cada vez más. Y hay uno de repente ciego que está incapacitado para ver lo natural, pero está viendo lo espiritual. ¿Por qué dice que este hombre, versículo, vamos al 40, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el hijo ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Nada más este versículo es una predicación en sí mismo, el 46. Porque Jesús yendo a Jericó, una ciudad maldita, un montón de gente siguiéndole, y él está fijo en escuchar. En escuchar quién está en sintonía con el hijo de David. Quién está en sintonía con el rey. Él escuchaba a mucha gente que estaba en sintonía con el vástago de Isaí, pero no estaban en sintonía con el vástago de David. Entonces, él está pasando, esperando escuchar. Él no está preocupado por el ciego. Él está esperando quién es el que le va a decir hijo de David, entre toda la multitud. Fíjese que cuando empieza a hablar, todos los demás le mandan ¿qué? Que se calle. Cállate, estás alborotando, estás armando mucho lío, cállate ya, nene, ciego, cállate ya, venga, cállate, no te preocupes. Oyendo que Jesús de Nazareno comenzó a dar la voz de decir, hijo de David, ten misericordia. Como no podía ver, él empezó a escuchar. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué está diciendo el ciego? Está pronunciando, anunciando y profetizando al rey, hijo de David, del linaje de David, al rey. Está hablando del león, no del cordero. Está preocupado por el león, no por el cordero. Es impresionante. Este hombre se llama Bartimeo. Hijo de Timeo. ¿Por qué hay que decir Bartimeo, hijo de Timeo? ¿Pero por qué? Pues di que se llama Bartimeo. O si no, hijo de Timeo. Porque en realidad está diciendo lo mismo. Bartimeo, hijo de Timeo, es Bartimeo. O sea, que está diciendo la misma palabra. ¿Por qué lo expresa dos veces? Porque se está fijando que ese Bartimeo es hijo de Timeo. ¿Y qué significa Timeo? Timeo significa honor. ¿Y qué significa Bartimeo? Hijo de honor, hijo del honor. Por tanto, hay unos que están pidiendo el honor, que están pidiendo la gloria, que están con él 3 años, porque esto es el final. Están con él 3 años y están pidiendo la gloria, amado. Están pidiendo la gloria. Y este que es un ciego que no es nada, le está queriendo dar a él la gloria y el honor que él merece. Y es un hijo del que tiene el honor. Porque nosotros somos hijos de quién, de quien tiene quién, el honor. Y antes estábamos como ciegos y sentados junto a qué, al camino. Y en una ciudad maldita. Eso es el pueblo de Israel hoy, siglo XXI. Ciegos, no ven, no entienden, no saben, dan vueltas, tienen a Cristo, no lo reconocen, no lo ven. Tienen las profecías, no las ven, no las ven. Pero llega el día donde Dios está esperando que de Israel fluya la voz que diga, hijo de David, hijo de David. Por eso en Apocalipsis es el vástago, ¿de quién? La raíz de David. Mientras que en Isaías 11 es la raíz de Isaí. O sea, hay una conversión, hay una transformación. Ha crecido. Ya no es Isaí, ahora es David, ahora es rey. No es el cordero, ahora es el león. Bartimeo, increíble. Hijo del honor. O sea, cada vez que lo llamaban le decían, ¿hijo de qué? Del honor. Hijo del honor. Aquel que produce, que da, que ofrece honra y honor. Esa es la palabra que se usa. Mire versículo 36. Y le dijo el maestro, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué le dijeron los dos discípulos? Se acercaron Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y dice Jesús, ¿qué queréis que os haga? Dijeron ellos, danos la honra y el honor a nosotros, que lo merecemos. Versículo 51. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Se detiene. Ay, porque cuando él escucha a alguien que lo llama rey, se detiene. Escúchame. La gente ha pensado que Dios se detiene cuando le dices, cordero inmolado, sáname, resucítame, quítame aquí, ponme allá. Dios no se va a detener más sobre el grito del vástago de Isaí. Se va a detener sobre el grito del vástago de la raíz de David. Cuando alguien le pronuncie, hijo de David, él se va a detener. Llamaron al ciego, vamos, ten confianza, levántate, te llama, ten confianza, le dicen esto. Él entonces, arrojando su capa, ¿qué es eso? ¿Qué es arrojar la capa? Arrojando la capa, porque él es un hijo de ¿qué? De honra. Él es hijo de honra. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, maestro, yo no quiero nada. Yo te quiero seguir y si sigo ciego no te puedo seguir. Déjame que te dé la revelación de este elemento. ¿Qué quieres que te haga? Ellos siempre vinieron al hijo de Isaí, porque su única situación era que Dios los restaurase de su estado natural, que estaban bajo el reinado de un tirano llamado Roma. Y ellos querían solamente que Dios los restaurase. Ellos venían a eso, amado. Ellos solamente pensaron que merecían que Dios los liberase. Pero es que así vinieron esos dos discípulos. Porque veían a Jesús como el hijo de Isaí. No lo veían como rey. Lo veían como un buen hombre, un maestro, un rabino. Sí, el hijo de Dios. Pero déjanos que nos sentemos al lado. Déjanos aquí. Conforme a nuestros hechos que merecemos, déjanos que nos sentemos aquí. Porque la iglesia y Israel lleva muchos años diciéndole a Dios, déjame que nos sentemos aquí conforme a los hechos que merecemos. Y cuando la iglesia le dice al hijo, déjame que me siente conforme a los hechos que merezco, Dios no hace caso. Más bien le dice, sí, pues no te preocupes, como vais a sentar a la derecha y a la izquierda, uno va a morir antes y otro después. Eso vais a tener. Recuerda que el mismo Juan, este episodio, ¿sabes qué hace? Calladico esto. Porque estos son los episodios que Juan tuvo que vivir en su propia vida, entender qué necio que fui pidiéndole a Jesús. ¿Qué estaba yo haciendo? Creemos merecer reinos y tronos, amados. Creemos merecer. Por eso Cristo no se detiene todavía, porque nosotros queremos merecer los reinos y los tronos. Yo merezco el lugar, el sitio que me den, yo soy el pastor, yo soy el ministro, yo soy el hombre, yo soy la mujer, yo soy hijo, yo amo. Todos. Y nuestra visión espiritual, amado, es nada. Nuestra visión es física. No tenemos visión de lo que significa el reino. Por eso decimos hijo de Isaí, pero no dijimos hijo de David. ¿Tú sabes lo que significa que tú te sientes al lado derecho del trono de derecho? O sea, yo digo, pero vamos a ver. ¿Y a Cristo dónde le dejamos? Él, ¿y cómo es esto aquí? Vamos a ver. O sea, que un hombre se siente a la derecha, como dice, Señor, sí, mira, condénanos tu gloria, sentemos el uno a tu derecha. Es que en Cristo está representado el Padre, el Espíritu, Dios, la Trinidad. O sea, que yo me siente a la derecha y a la izquierda. Pero si hemos leído cómo millones y millones de ángeles y los ancianos se postran ante su trono, y estos se quedan sentados.
Al lado.
O sea, al ladito. O sea, es tan osado esta petición, que es tan osado como la iglesia vive hoy, viviendo y pidiendo reinos, tronos, sillas, sillones y silletas. Porque nosotros creemos que merecemos eso, que merecemos el reino y el trono. Esa es la conciencia de la ceguera espiritual de la gente. Llevar y pedir lo que jamás Dios va a dar.
Pero la conciencia de una persona que tiene más visión espiritual que física es pedir y reconocer que el único importante es Él y que no hay nada que decir, que, no, que ya vivir con Dios ya es en sí mismo una virtud y un honor. ¿Qué tenemos que pedir? Dios, quitando los deseos a los hombres y anulando los sentidos que han prevalecido hoy. Esa es la lección. La lección es que Dios le va a quitar los deseos a los hombres y anulando los sentidos que prevalecen. Porque los hombres solamente es sentir, querer, gustar, aquí, yo quiero, me gusta. Dios va a anular los deseos, los deseos, los deseos. Dios quitando los deseos a los hombres, cegando los ojos. Porque los ojos son los que hacen que los hombres deseen. Si tú no tuvieras ojos, pues no mirarías una mujer, no mirarías un vestido, no mirarías un coche, no mirarías una casa, porque a ti ¿qué más te da? A ver, ¿qué más te da? ¿Qué más te daría? Los ciegos, ¿qué darían? A ver, dímelo, ¿qué daría un ciego? Si no puede ver, no puede apreciar, no puede sentir, no puede anhelar porque no ve, ¿qué puede pedir? Por lo que le den, lo que le den. Vamos a suponer que tú no tuvieras unas papilas gustativas en la boca. Entonces te dieran una, o sea, te dieran algo y tú dices, pues es que no me sabe a nada. O sea, que lo que te dieran era igual. Entonces, ¿qué sucede, amado, cuando Dios nos permite entender que tenemos que estar ciegos y quedarnos ciegos a lo natural para empezar a ser personas con una visión sobrenatural? Yo no puedo entender la vida de Dios con la visión natural. Yo no puedo anhelar el Espíritu si todo el tiempo me la paso anhelando lo natural y carnal. No, es imposible. No se puede. La visión natural nos ha impulsado a pedir inadecuadamente en el tiempo. La visión física nos ha impulsado a pedir lo incorrecto delante de Dios. Los deseos se activan con una visión natural. Pero cuando lo natural es cortado, se activa lo espiritual. No puedes, ni puedes ni podrás jamás poder ver a Dios si tus ojos están llenos de pan. Dice, el reino de los cielos no consiste en qué. Porque es lo natural que todo el mundo quiere. Fíjate que el ciego oyó que Jesús se acercaba. Oyó. Diga conmigo, la palabra prevaleció en el ciego. Prevalece. ¿Qué prevalece en nosotros? La vista. ¿Qué prevalece en la gente de Dios? La palabra. ¿Qué es Bartimeo? Un hombre en el que prevalece ¿qué? La palabra. El oído. ¿Y oído qué significa en la Biblia? Obediencia. Por eso inmediatamente aquí le llamaron, vamos, venga, vamos, vamos. Y él obedeciendo. El ciego oye los pasos, la palabra. Vino porque escuchó la palabra. Vio que algo se acercaba y respondió. Fíjate, se escuchó una palabra y un oído. Y cuando Dios conectó su palabra con un oído, ¡bum! Dijo, tráemelo aquí. Hubo una conexión entre el que tiene oído, el que obedece y el que tiene palabra. Hubo una conexión, ¿entiendes? Hubo una conexión, porque cuando nuestros sentidos de la visión se pierden, ¿cuáles son los que más se activan? El oído. ¿Qué le pasa hoy a la iglesia? Que tiene muchos ojos y poco oído, y entonces poco obedece. Entonces, necesitamos activar el oído y desactivar la visión, la vista natural, carnal, que es lo que hace que eso. Pasas por una panadería, pasas por una tienda, madre mía, estás en una cafetería, ¿vale? Te pides un agua y ves que el de al lado enfrente le traen una, no sé, puedo decirte algo, algo de comer, vamos a poner un pastel. ¿Y tú que estás aquí, qué haces? Oye, ¿y eso? Me voy a pedir uno de esos, hombre. Entonces, oye, mire, ¿y eso que sabe ese muchacho que es lo que lleva? No, eso es una. Dámeme uno también, que a mí yo quiero llevarme uno de esos. Simplemente eso. Entonces, activamos los ojos. Y hemos desactivado el qué? El oído. ¿Qué es lo que tenía Bartimeo que no tenían los demás? Tenía oído, aunque no tenía ojos. ¡Hijo de David! Ese es el primogénito del reino. ¿Os acordáis que dijimos los primogénitos del reino? ¿Os acordáis cuando hablamos del monte de Sion, los primogénitos del reino? Las siete cosas del monte de Sion, los primogénitos del reino era una de ellas. ¿Qué es el hijo de David? El primogénito del reino. Alguien le gritó al león y no al cordero. Porque toda la vida le gritamos al cordero, pero no le gritamos al león. ¿Tú al león lo que le haces qué es? Le tienes miedo porque no quiere, te callas. Le obedeces, te inclina. No. Calla. Pero al cordero, señor. Porque quieres que te lo dé todo. Tú imploras al sacrificio del cordero, pero no imploras al rugido del león. Como dije esta mañana, el juicio va a ser inevitable. Alguien le gritó al león y no al cordero. Alguien le llenó y lo mencionó y le dijo, rey, hijo de David. Alguien le gritó al rey. Nadie le había gritado al rey. Acuérdate que son 6 veces y de las 6, 2 son relacionadas, 1 lo vais a ver, y 2 en el mismo sentido. El resto, hijo de David, nadie le gritaba. No, se mencionaba hijo de hombre, el hijo del hombre, pero no se decía el hijo de David. Pero cuando tú vas a Mateo 1:1, ¿qué dice Mateo 1:1? La primera vez que se menciona, mira lo que se dice. Mira lo que se dice, mira. Por esto es bello investigar la palabra. Libro de la genealogía de Jesús Cristo, hijo de quién? Y luego dice hijo de Abraham, pero dice hijo de qué? De David. Y luego Abraham engendró a Isaac. Pero primero antes de Abraham, ¿qué dice? Hijo de quién? De David. Jesucristo es el hijo de David. ¿Por qué? Porque el león. Porque Mateo es el león, el rey. Alguien del camino le gritó. Los que no ven, pero desean escuchar. Pero los ciegos humanos no gritaron, no lo reconocieron. No gritaron nunca, hijo de David. Todo el mundo le apretaba y quería que le diera las virtudes del cordero, pero ninguno gritaba, hijo de David. Y uno solo y un ciego junto al camino, en una ciudad maldita. Alguien que gritó a la misericordia del rey. Es curioso, la misericordia del rey. Hijo de David, ten misericordia, la misericordia del rey. La gracia es algo que va a terminar, porque termina con la salvación y el cordero. Y entonces hay que apelar a la misericordia del rey. En el juicio no se va a apelar a la gracia, se va a apelar a la misericordia del rey. Vamos a tener que apelar mucho a la misericordia del rey. Yo espero que nosotros como iglesia no tengamos nunca que apelar a la misericordia, porque hemos comprendido la gracia y estamos satisfechos en ella. Pero cuando la gente desprecia la gracia y la salvación, tiene que entrar solo por la misericordia del rey. Ese es el grito que desean callar, el grito del rey. El mundo quiere callar al rey. Por eso Herodes quería matar al rey. Por eso el diablo tiene solamente una finalidad: matar al pueblo que quiere proclamar a Cristo Rey. Si matamos a los hijos de Dios, ¿quién levanta pendón? Sin la segunda venida como león, no tenemos rey. No se consuma la victoria. Si no hay una segunda venida con Cristo como león, no se consuma la victoria. Y si no tenemos la victoria, entonces no podemos tener un pueblo. Porque la victoria queda, escucha esto, muy importante. La segunda venida es como león, porque es la ratificación y la consumación de la victoria. Por eso Apocalipsis, ¿qué habla? Lo hemos leído, Apocalipsis 5, que es muy importante que lo comprendas y entiendas. Ahí lo dice claramente, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y está hablando del león, ha vencido. No dice el cordero, ha vencido para abrir el libro, amado. La victoria se comienza en la cruz y se ratifica en la resurrección y en el reinado de Cristo. ¿Cómo se va a ratificar la victoria de Dios sobre la faz de la tierra si Él no reina sobre ella? Si tú salvas a la gente de la tierra, pero la gente de la tierra no te ve como rey, no se consuma la victoria. La consumación de la victoria es a Cristo sentado en el trono. Por eso todo el libro de Apocalipsis es Cristo reinando, Cristo rey, el trono, todo es eso. Si no gritamos al Hijo de David, será difícil que hallemos misericordia en los caminos. Si no gritamos al Hijo de David, será difícil que hallemos misericordia en los caminos. Porque la misericordia para el tiempo final es para los del camino. Inclúyete los que estás en el camino. Necesitamos, así se les llamó a los cristianos, los del camino. Necesitamos al Hijo de David para consumar la victoria. en la ciudad maldita de Jericó, llena de fortalezas y de mantos, llena de fortalezas y de mantos, porque Jericó es una ciudad llena de fortalezas y de mantos. Tocar el manto es un anatema. Y la gente se dejó intimidar por los mantos y empezaron a gritar, clamando, ¡que salga el manto! Fíjate qué increíble, que en la ciudad de Jericó hubo anatema. Significa que el hombre de Dios no toque Jericó, deja eso. Nuestra verdadera victoria no está en las cosas naturales y materiales, sino en la victoria de Cristo consumada y nosotros siendo parte de aquellos que vamos a verla, porque lo bello de ese hombre es que después le siguió y siguió a Jesús en el camino. ¿Cómo le siguió? En el camino. ¿Le siguió dónde? En el camino. No nos dejemos intimidar, amedrentar, porque nos van a querer sacar, que no gritemos, que no lloremos, que no digamos. Cuando algo pidas a Dios, debes también poder ver lo que eso implica. Lección de madurez. Cuando algo le pidas a Dios, debes también poder ver lo que eso implica. Si le pides a Dios la vista, entonces vas a ver muchas cosas. Si le pides a Dios oído, entonces vas a oír muchas cosas. Si le pides a Dios, dame autoridad, entonces vas a ver lo que implica ser autoridad. Este le pidió la vista y dijo, sí, pues ahora me vas a tener que hacer rey en tu vida y me vas a seguir por el resto de tus días. Ahora ven, ¿y qué?
Sí.
Y sigue. Cuando pidas algo a Dios, debes también poder ver lo que eso implica. Jesús lo llamó, el rey lo llamó y él obedeció. Mírala, el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Eso cómo es? Uno, eso es un rey, eso es uno que gobierna. Mandó llamarle. ¿Cómo dice aquí? Mandó llamarle. ¿Qué hacen los reyes? Mandan llamar. No hacen, ¿los reyes qué hacen? Mandar. Ahí lo dice, mandó llamarle. El ciego le obedece. Llamaron al ciego y le obedecieron. Porque es un rey y le obedecieron. Y el ciego arrojó su capa. Eso es, esto es una manifestación del reinado del fin del tiempo. Ojos mirando, ojos abiertos, oídos para Dios y cerrados nuestros ojos naturales a las cosas. Yo pensé esto, te lo voy a decir de corazón. Yo creo que el día que Bartimeo vio, se llenó de problemas. Porque mientras estaba ciego, era tan feliz. En el fondo era tan feliz. Pero el momento que empezó a ver, dijo, anda, ahí voy, y esto, y aquello. Pero vamos, oh, y esto, ah, yo lo imaginaba de otra manera. Oh, imagínate. Ahora quiero terminar. Para que veáis qué importante es llamarse hijo de David. Porque aquí el hijo de David es llamado por un judío. Pero hay una sola ocasión más donde hijo de David se usa con alguien. Mateo 15. Ay. De las 6 veces ya hemos visto las. Y ahora vas a ver la vez que se menciona de una forma muy poderosa. Mateo 15. Lucas 15, del 21 al 27.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David.
¿Cómo? ¿Una qué?
Cananea.
¿Una cananea diciendo qué?
Hijo de David.
Madre mía. ¿Una qué?
Cananea.
Una de la franja de Gaza, una de Siria. ¿Qué son los cananeos? Esos pueblos. Los árabes, los ismaelitas, todos nosotros que somos toda la mitad cananeos. Los despreciados, los que nadie quiere. ¿Cómo son? Cananeos. ¿Cómo era la mujer? O sea, lo que ninguno, escucha, lo que ningún judío hizo, lo hace una cananea. Porque el único judío que lo hizo fueron dos ciegos más estos, más Mateo escribiendo y más luego la otra parte, no me acuerdo, pero nada que ver con nadie que tenía que ver con la religión judía. No, o sea, con una cananea. Pero ahora mira esto, cómo Jesús trata al cananeo. ¿Cómo lo trata,
Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros.
Otra vez más, alguien que menciona al hijo de David tiene oposición. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Qué oposición hay en llamar a Cristo el Rey? Mientras tú le digas, oye, bueno, no hay problema. Pero como tú le digas, hijo de David, guerra, ya empieza la guerra. Por eso va a ser guerra, porque es que, madre mía, es que no le gusta, al diablo no le gusta que le digas a Cristo Rey, que él es el Rey, el León.
Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Señor, ¿qué significa Señor? Adonai. ¿Qué significa? Adonai, curios. El Señor, Señor, o sea, el máximo.
Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Voy a darles la revelación del pasaje, lo que el Espíritu de Dios me dijo. La primera cosa que este pasaje me menciona, me hace ver, es que una cananea, ¿qué sabe los cananeos del linaje, del vástago? Pero te puedo asegurar algo, los cananeos a David lo conocían, porque les dio por todos los lados. David fue el hombre que más golpeó a los filisteos, golpeó a los jebuseos, pero David fue el hombre que más permitió que en su reino hubiera cananeos. ¿Sabías eso? Los eteos. ¿Cómo era Urías qué? Eteo. Los ceneos. Parte de su guardia. O sea, David. Fíjate, ¿a quién le compra David el monte Sion? A Ornán, jebuseo, un cananeo. O sea, David tiene una consideración que no ningún otro rey ha tenido con esta gente. De hecho, él cuando luego de a Salomón le dice, mira, a los eneos, le empieza a mencionar, estos ponlos aquí, ponlos allá. O sea, le dice, tenles en cuenta porque esta gente me ha sido fiel siempre. Se dice que los eteos fueron los primeros pueblos que se mencionan que fueron pueblos de pactos. Fíjate qué increíble. Eran un pueblo de pactos, de compromiso. Por eso es que Urías era como era. Un hombre de pacto y de compromiso, de lealtad. Así es que lo primero que me llama la atención, y aquí o que a ti también, es que el cananeo está aquí. Y el cananeo son todos estos pueblos. Los cananeos son esos que están en la franja de Gaza recibiendo las bombas hoy. Son todos esos pueblos sirios, Líbano, Irak, Irán, todos esos pueblos. A los cuales nosotros, ¿sabes lo que queremos que les pase? ¿Que Israel qué? Los aniquile. ¡Ya! Y son los que están sufriendo por causa de que Israel tiene una cierta necedad que no entiende que las guerras no se ganan con bombas, se ganan cuando Dios pelea por ellos. Y se pueden ahorrar muchas víctimas y muchas otras víctimas si permitieran que Dios pelease por ellos. Iba a entregarles uno por uno a sus enemigos. Les iba a decir, ¿os acordáis los días de cómo ganaba las batallas Eliseo? Sentadico en su casita. Y les traía a los enemigos, ¿a dónde? A la puerta. Todo el tiempo así. De hecho, les revelaba las cosas que pasaban. Y decían, ¿qué pasa aquí? Y dicen, no, es que hay un profeta por allá. O sea, mira si sabían lo que tenían entre manos. El cananeo, diga conmigo, sufre. El cananeo sufre. Porque Israel les ha sacado el hierro. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. El cananeo sufriendo. Pero Dios ha visto algo diferente. Ha visto algo diferente en esta mujer cananea. ¿Sabes lo que ha visto? Antes que la fe, ha visto algo que quizás tú no has visto. El versículo 21 dice algo. ¿Qué es lo que Dios está mirando hoy del cananeo? Versículo 21. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo, Señor, tal, tal. mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Es una parte muy importante esta que no quiero que se pierda. Esta es la parte más profética de todo este mensaje. Esta es la parte más profética de todo este mensaje. El cananeo sufre porque Israel le ha sacado el hierro. Pero Dios ha visto algo diferente en estos cananeos, porque Dios está mirando que están sufriendo estos palestinos y cananeos. Lo está mirando, ¿eh? Y sobre todo está mirando algo que los cananeos hacen con sus hijas. ¿Qué hacen los cananeos con las hijas? ¿Usted no lo sabe lo que hacen? ¿Cómo viven los hijos de los ismaelitas? Bien, ¿y las hijas? ¿Cómo viven las mujeres de los cananeos? ¿Cómo viven? Digo, amigo, atormentadas. En Irán hay un movimiento de mujeres que se ha levantado contra el régimen, que están siendo atormentadas, llevadas a las cárceles, perseguidas, matadas. ¿Qué hacen los ismaelitas con sus mujeres? No las dejan vivir, viven atormentadas. Y Dios fue conmovido y fue allí, como Dios Jehová va a ir allí, para que justamente las hijas de los cananeos dejen de estar atormentadas y sean libres. Y Dios va a traer un avivamiento increíble al pueblo de Ismael. A los cananeos. Hay una parte aquí que no estaba allí, porque ahí está hablando de los gentiles, que también somos nosotros, pero los gentiles, y está hablando de Israel, pero aquí hay una parte donde hay un pueblo que va a llamarle hijo, ¿de qué? De David, reina sobre nosotros. Viene un avivamiento poderosísimo, ya está empezando a verlo, pero va a haber más, poderosísimo a las hijas de Canaán. Porque Dios va a tener misericordia a las hijas de Canaán, que viven atormentadas. Porque ese grito de Canaán por el hijo de David es para precisamente eso, que se haga rey en medio de su pueblo y se deje libre a las hijas de los cananitas. Por eso Jesús fue allí y fue a las tierras del Líbano y a las tierras de Tiro y Sidón, donde hoy están los cananitas tirando bombas. Y fue allí precisamente para visitar a la hija atormentada. Pues como dice, para que en esta misma hora sea libre. ¿Qué dice el último versículo que hemos leído, el 27?
Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Y su hija fue sanada, restaurada, considerada, sanada totalmente en aquella misma hora. En la misma hora en que acontecen los tiempos finales va a ser sanada la hija de la cananea. Porque la cananea, porque la iglesia en Canaán, la que va a ser levantada, la que se va a aproximar, la que va a llegar al Hijo en el tiempo final, le va a decir, ven y socórrenos. Y Jesús va a decir, déjame, no he venido a ti, porque Él no vino a ellos. Pero va a ver la fe de ellos. Los va a considerar un pueblo atormentado, porque ese es el grito de un pueblo atormentado. El versículo 25, ¿qué dice?
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme.
Ese es el grito atormentado. Ya no es un clamor, es un socorro. Y socorro es cuando la vida está en peligro. Y Jehová Dios le dice a la iglesia y al pueblo de Israel que Dios va a considerar a la mujer de la cananita. Va a considerar el grito de las atormentadas en este tiempo, en esas franjas y en esos lugares. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Dios va a entregar a los tiranos. Milagrosamente, para que no siga sufriendo su pueblo, porque dentro de Canaán hay un pueblo, aunque no nos guste, amado, aunque la iglesia de Israel ha sido siempre enemigo constante de la casa de Ismael, pero recuerda que aun cuando Ismael salió de la casa, Dios le dio sustento y le dijo que sería un pueblo de guerra, pero que no lo mataría. Dios no va a matar a los hijos del Islam, va a darles la restauración y la libertad de la tiranía, porque ahí hay una tiranía y un demonio, es demoníaco lo que hay ahí. Ahí lo dice, mira lo que dice, que estaba atormentada, ¿por qué? ¿Por un qué? Un demonio, porque eso es lo que hay en esos principados, demonios. No es, amado hombres, son potestades demoníacas de maldad terrible. Por eso esa gente es capaz de hacer lo que hicieron ahí en Israel. Porque no son vida, son demonios. Es el grito de un pueblo atormentado, de una hija que está atormentada por un señor. Porque Dios va a quitar ese señor y va a poner su justicia y su reino. Y va usted a leer de lo que va a pasar en Jordania, en Irak, en Irán, porque se va a extender una salvación tan poderosa y una iglesia tan poderosa que Dios va a tener misericordia de ellos. Amén. Cuando Dios me reveló esto, me hizo ver que viese a los cananeos como nunca los había visto. Porque yo los miraba como Jesús. No tienen derecho. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Porque les estaba queriendo hacer ver que así eran los judíos. Así sois vosotros y así los tratáis. Como yo los trato es como vosotros haréis. Os consideréis que yo he venido a vosotros, que yo he estado para vosotros y que solamente el banquete es para vosotros. Y entonces llevó a esa mujer a hacerle lo que dijo la mujer, lo que Jesús hubiera dicho. Pero se lo hizo hacer ver a esa mujer para que lo entendiese y para que los judíos lo entendiesen. Porque Jesús tenía a un pueblo palestino, Tiro y Sidón, que tuvieron más conciencia de Dios que otros. Y porque Jesús sabía que iba a tener a unos apóstoles que eran judíos y que tenían que abrir su mente al cananeo. ¿O acaso no tuvo que hacerlo con Pablo? Porque Pedro no pudo tenerlo. Por tanto, hay una proclamación, una promulgación de una necesidad y de un socorro. Y Dios, igual que escuchó en su tiempo a los israelitas en Egipto, va a escuchar a los cananeos por causa de la opresión de su propia religión. Porque ese señor y esa religión es lo que ha traído ese pueblo ahí. Usted sabe que no se trata de un pueblo que quiera, es la religión, es el concepto demoníaco que los tiene atrapados, que no son capaces de entender que la vida está por encima hasta de los ideales y de la religión, pero no lo entienden. Y que hasta los padres son capaces de hacer entregar a sus hijos y verlos como héroes. Eso es demoníaco. Y que cuando tú ves a las mujeres de esos pueblos, están atormentadas, no viven, viven atormentadas. Tú mira el rostro de esas mujeres marroquíes que viven en nuestras naciones, no son mujeres felices, viven atormentadas. Desde niñas son entregadas. ¿Tú has visto a las marroquíes con quienes se casan? Con hombres bastante mayores que ellos. ¿Y sabes para qué tienen ellos? Hijos, hijos. ¿Sabes cuál ha sido la estrategia del Islam en los pueblos donde van? Tener hijos, hijos, para que nazcan estas naciones y se hagan como ellos. ¿Y sabes qué? Ellos, amados, tienen esa estrategia donde van. ¿Por qué? Porque se han adueñado de los pueblos. Esa es la estrategia que ha usado el Islam siempre. Hacerse uno con los pueblos. Igual que Judá no ha querido mezclarse, el Islam no ha tenido problema. Y por eso es extraordinario lo que va a suceder. Es extraordinario lo que va a suceder. Porque hay una promulgación de una necesidad que incluye redención y reverencia real a un Dios que va a libertar a un pueblo, los cananeos. Porque todos esos pueblos son los cananeos, amado. Todos esos pueblos son los cananeos. En un lado, los hijos de David son puestos por pendón. En otro lado, los gentiles puestos por pendón. Solo un pueblo, pero llegará el día donde en ese lado, dentro del pueblo gentil, la misericordia también alcanzará al cananeo. El pueblo judío siempre ha ignorado a los cananeos, siempre. La ignorancia del sufrimiento ante el tormento. A Israel no le preocupa que el pueblo cananeo sufra, no le ha importado nunca. Pero aquella mujer le dijo, dame aunque sea las migajas. No me invites si no quieres a la mesa, pero dame las migajas. ¿Sabes cómo han considerado Israel a los cananeos? Como perros, como perros. Y ella le dijo, bueno, aunque sea un perro, pero dame las migajas. Libera a mi hija, sácala de esta esclavitud. Eso es lo que está diciendo Canaán. Aunque solamente sea al final y me des la salvación, no veamos más, pero salva al pueblo, salva a mis hijas. Libérala del tormento de este demonio que se llama religión. Porque, amado, te das cuenta, al final es la religión lo que los lleva a estos. La postura de Jesús al principio es el argumento judío hacia el cananeo. Por eso él argumentó así. Porque él estaba argumentando conforme a la postura que los judíos tenían con los cananeos. Y entonces los judíos dijeron, mira, ¿ves? Sácatela de aquí. Sácala, que sigue insistiendo. pasa de ella. Y la mujer no se amedrentó, ¿verdad que no? Siguió insistiendo. Y dándole argumentos al hijo, ¿eh? Dándole argumentos. Ahí, ahí. Qué poco misericordioso es el pueblo judío cuando no tiene al rey. Pero atento, que dijimos que el rey tiene misericordia. Porque cuando no se alcanza por la gracia, se alcanza por la misericordia. Despídelos, quítale, sácalos. Esa es la postura arrogante que hemos tenido con todos esos pueblos. Porque di la verdad, a veces cuando tú ves una persona cananita, madre, oh, no, deja. Pero un día adoraremos juntos, amado. Un día seremos puestos como pendón en las naciones para decirle, Cristo está aquí. Es el tiempo de las migajas para los cananeos. Pero déjame algo que ministró mi corazón. ¿Por qué Jesús es llamado hijo de David por un cananeo? Porque Jesús desciende de un hombre que sentó a su mesa a uno que se consideraba un perro. Se llamaba Mefiboset. Cuando Jesús escuchó que esa mujer dijo, perro, ¿sabes qué pensó? ¿Sabes lo que pensó Jesús? Esta mujer apeló a mi padre natural llamado David, que sentó a la mesa a uno que se consideró un
perro muerto.
¿No soy acaso yo perro muerto para que tú me sientes a tu mesa y me consideres? Dice, no me importa, tú te sentarás todos los días a mi mesa. Y quiero decirte que en la mesa de Jehová estarán sentados cananeos. En la mesa de Jehová estarán sentados cananeos. Y Dios nos dio una primicia. Esa mujer ha pedido comida como un perro, siempre. Ha rogado como un perro. Y nosotros a veces hemos tenido un entendimiento de judío. Vale, venga, dale. Venga, dale un poco. Y Dios me trajo una redargüición y me dijo, voy a sentar a mi mesa a aquellos cananeos que están afligidos, que sus hijas están afligidas. Y voy a sentar a mi mesa a estos cananeos que los habéis considerado como perros. Este es el vástago de David, la raíz de David. Porque el vástago de Isaí pertenece al Sinaí. Isaí, Sinaí. Pero el vástago de David pertenece a Sion, la Jerusalén celestial. ¿Por qué crees que Dios permite que en Jerusalén mismo habiten los cananeos con los judíos? Porque es la forma en que el pueblo de Israel un día va a sentarse a la misma mesa con ellos. Jehová Dios, así se ha proclamado una palabra que habla del pendón, que habla de el linaje y del vástago, pero que termina con lo más sobresaliente, que el hijo de David fue proclamado por un ciego y fue proclamado por una cananea. Gente insignificante, que nadie pensaría en ellos, porque el mismo hombre que proclamó venía de Jericó, ciudad maldita. Y la mujer que proclamó era cananita. Por tanto, malditos. Como aquella samaritana, malditos. Señor, a veces somos llamados los malditos de la tierra. Porque tu iglesia es la maldita de la tierra. La maldicen, no la quieren, la desprecian. Y sintiendo eso, podemos comprender mucho cuál es el espíritu de Cristo en este tiempo. ¿Y qué es lo que desea hacer? ¿Y qué señales ineludibles nos has dado que quizá no hemos comprendido? Porque tenemos señales en la ciudad de lo que es Efraín y de lo que es Judá. Y tenemos señales en la ciudad de lo que es las tribus. Cada uno su tribu. Y tenemos en nuestra misma ciudad una persona que es cananita, que ha venido. ¿Y qué ha venido? ¿Sabes a qué ha venido? A darnos, a pedirnos, a rogarnos, danos. Ha venido como un perro pidiendo las migajas de la mesa. En nuestras casas hay abundancia, en la casa de Dios hay abundancia, tenemos almacenado abundancia, y alguien ha venido como un perro a pedirnos la migaja. Pero Jehová Dios ha dicho, pueblo de Dios, dale tu lugar a la mesa, porque no he hallado tanta fe en Israel como en esta mujer. Y en aquel misma hora y día, ella fue sana. La misericordia va a sanar a esas mujeres y a esas personas. La misericordia va a sanar a los cananitas, amado. Si nosotros no tenemos un entendimiento amplio del pueblo de Dios, nunca veremos un avivamiento sin precedentes. El avivamiento va a consistir precisamente en levantar al hijo de David y en considerarlo como rey y señor. Y cuando nosotros cerremos nuestros ojos y abramos nuestros oídos, vamos a Dios llamándonos por nombre diciendo: tráiganme a la mesa aquellos que han de ser salvos. Y el año que viene por estas fechas, esta mesa no tendrá poca gente, tendrá mucha, y diremos: madre, ¿quién se ha sentado? Y miremos y diremos: ay, Dios mío, ¿te acuerdas? Diremos entre nosotros: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la palabra de aquel día? Pues mira lo que viene ahora. Mira lo que se ha sentado a esta mesa en este tiempo. Gracias, oh Dios, por considerar a tu pueblo en la misericordia del Rey. Considerar a tu pueblo en la misericordia de Dios y que tenga el mismo espíritu que el Rey. Gracias por esta palabra, por el entendimiento de lo que nos has dado y lo que hemos podido percibir los unos con los otros. Dios la cumpla y seamos testigos de su cumplimiento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.